¿Cómo pastorear a tu familia? Me encanta ver cómo la exquisitez de la palabra nos proporciona los argumentos, el sustento suficiente como para saber qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Y normalmente la pregunta ante la disyuntiva que siempre como papás nos enfrentamos es que nadie me enseñó a ser papá, es que nadie me enseñó a ser esposo. Y resulta que en efecto, nadie nos enseña, pero cuando llegamos a Cristo y cuando sabemos que lo que tenemos en nuestras manos es su palabra, es lo que Él dejó como testimonio, nos podemos dar cuenta de que eso es suficiente. Y yo en la Biblia, así como la tuya, he encontrado las respuestas a todas mis preguntas. Y es la idea ahorita de hacerlo en esto como un taller, porque muchas veces el caminar en Cristo, pues sí, dices, ok, son nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué es eso? ¿Y ahora cómo se come? ¿Ahora cómo puedo encontrar el descanso en saber que soy nueva criatura? Y precisamente el retiro al ser agua viva como el Espíritu Santo en la forma que Dios nos ministra y nos da, es una buena oportunidad para que todas tus preguntas, para que todas tus dudas las puedas llevar a la palabra y puedas decir, ok, Dios, ¿qué es lo que tú me estás queriendo decir con esto? Y les comentaba, cada fin de semana se entrega el Evangelio y me gusta encontrar la pregunta que normalmente, y no tanto es pregunta, la situación que muchos de los chavos traen es que dicen, es que yo he intentado leer la Biblia, pero me aburre. Es que yo he intentado abrirla, pero no le encuentro sentido. Es que yo he buscado cómo hacerle, pero no, la verdad es que me canso. Y personas que quizás en sus corazones tienen un sinfín de preguntas, son jóvenes de entre 15 y 17 años donde tienen no solo una pregunta, sino mil. Y nosotros teniendo la identidad en Cristo, nosotros sabiendo cómo es que Cristo recibió ese consejo de su Padre, siendo obediente, es que Él puede darnos y decirnos, esto soy, esto haz. Y por eso es que me gustaría empezar, irónicamente, con entender qué es lo que no es pastorear. Porque la Biblia también nos provee ejemplos necesarios para encontrar situaciones en las cuales nosotros vamos a poder ver definitivamente lo que no es pastorear. Lo que no es dirigir a un rebaño, lo que no es guiar a una familia. Y tenemos el ejemplo claro en Elí, en el libro de Samuel, cuando Elí, teniendo dos hijos, él siendo sacerdote, dice que sus hijos eran impíos, que blasfemaban en contra de Dios. Y que tenían ciertas situaciones en las cuales tú no te imaginas que un hijo de un pastor tenga esos problemas. Pero el caso es que el sacerdote, el que se encargaba de llevar los sacrificios y estar delante de Dios para ofrecer y ser y hacer que fuera propicio lo que traían de ofrenda, ese pastor tenía en su casa a dos hijos que no creían, que no honraban a Dios. Y me encanta ver, y para que quede claro, que estos hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Siendo su papá sacerdote, siendo su papá el que tenía comunión con este Dios, no tuvo el detenimiento para enseñarles. Y el punto en el que me quiero enfocar es en el que dice en 1 Samuel 3, 12 y 13. Acompáñame ahí. 1 Samuel, capítulo 3, versos 12 al 13. Capítulo 3, versos 12 y 13. Y dice él, ya están todos ahí, dice el versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y lee esto último conmigo. Y él no los ha estorbado. Eso no es pastorear. Otro ejemplo, acompáñame a Isaías, capítulo 56, versículo del 10 al 12. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, su frase del que se encarga de hacer esto, el dormilón, el flojo. Todavía no basta con eso y dice el versículo 12, dice, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos. Embriaguémonos de sidra y seré el día de mañana como este o mucho más excelente. Esto, el iniciar con esto, principalmente es para poder ser confrontados y saber que muchas veces somos ciegos. No hemos encontrado este descanso en saber que Dios nos ha dado luz por medio de su Hijo. Podemos también ubicar que entre la ignorancia, entre el ser un perro mudo que no sabe ladrar, o ser soñoliento que te encanta dormir en lugar de estar haciendo otras cosas, dice los pastores mismos que no saben entender. Y quizás alguno de ustedes venga con esa carga de que quizás no entienden hasta el día de hoy la importancia que Dios ha puesto y que Dios te ha dado, y no por un mérito tuyo, sino por gracia. Nuestros hijos, nuestras esposas, no fue porque algo que haya visto Dios, que necesitaba ser un match, que una media naranja, o sea, nada. Nosotros tenemos que ubicar que nuestras esposas son un regalo, es una ayuda idónea. Y que así como nos está dejando claro que estos pastores que no sabían entender, todos ellos siguen sus propios caminos. ¿Ubicas a alguien así? ¿Hay alguien así que en lugar de estar con su familia prefiere irse a jugar? ¿Prefiere bajar a lavar su carro? Y siguen sus propios caminos no pensando en el bienestar común, sino que dice claro, dice cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y no sé si te has dado cuenta, hay un fenómeno que está creciendo hoy día de matrimonios que deciden separarse, y al caminar, por ejemplo, viernes, sábado, domingo, en las plazas te das cuenta cómo papás o mamás van solitos con sus hijos, pero ya es raro ver familias juntas. Y es raro ver cómo un papá puede compartir tiempo con su familia. Y es muy raro. Y esto lo podemos entender aquí porque estos pastores que no entendían, también no solo entendían el beneficio común de su familia, sino no entendían que el buscar su propio camino y el estar proveyendo para su propio provecho, pues estaba llevando perdición. Y lo cierra aquí con algo que también, o sea, hay quizás personas que están batallando con algún vicio, el alcohol, y que aquí lo dice claro, venid, dicen, tomemos. Al fin mañana quizás sea un día más chido que este. Y en esto tenemos que ubicar otra vez el saber que ubicar perfectamente en dónde habla Dios acerca de lo que no es pastorear es también para que nosotros podamos decir, órale. Dios provee lo necesario para saber. Y vamos a dejar que Dios nos hable en este tiempo y vamos a poder ver cómo en el hecho de pastorear, en el día a día de estar llevando a tu familia, vamos a ver situaciones en las cuales prácticamente Dios también nos da de principio a fin la forma de hacerlo. Entonces, acompáñame a orar, por favor. Gracias, Dios, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía. Gracias, Señor, porque pues en esto podemos comprobar que tu poder, tu amor y lo que tú has dado para nosotros, Señor, pues es suficiente, Padre. Porque definitivamente tú nos has escogido por un solo atributo, Padre, que podamos atribuir, Señor, a nuestra propia persona, Padre. Y en esto te pido que tú en este tiempo, Señor, nos recalques una y otra vez lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Lo que tú pretendes, Padre, hacer con nuestros corazones y lo que tú, Señor, quieres que hagamos conforme a tus perfectos caminos, Señor. Y te pido que en esto tú puedas vaciarnos, Señor, y que tú puedas llenarnos de tu espíritu y que podamos estar dispuestos, Padre, a recibir tu consejo, a poder recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. y en el calor, y en el cansancio, y en las distracciones, te pido que tú nos libres, Padre. Que tú seas hablándonos, que tú seas trayendo esta brisa necesaria, Padre, para poder caminar, Señor, y entender, y no ser ciegos, no ser soñolientos, no amar el dormir, no buscar nuestro propio beneficio, sino que podamos tomar este retiro perfectamente para hacer un parteaguas, Señor. Y dejar que ese parteaguas lo dividas tú, Señor, y que podamos salir siendo hombres nuevos y dejando todo lo que pasó atrás, Señor, porque eso es lo que tú nos das. Y eso es lo que tú nos das cuando hemos recibido a tu Hijo, Señor. Así es que también mi oración, Padre, es para aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, para que del retiro no se vayan sin arreglar esto, Señor. Tú quieres tener un trato personal con ellos, Padre. Bendice este tiempo y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a ver la palabra pastor y de ahí vamos a sacar de cada una de las letras las actividades principales que Dios nos puede proveer. Entonces, si quieres apuntar, pastor lo puedes hacer en letras grandes, verticales, horizontales. Y la P, vamos a hablar de lo que es pastorear. Es lógico que un pastor va a pastorear. Es lógico que lo que nos está marcando aquí, pues obviamente el primer y el pilar que debemos de tener es el de cómo pastorear. Entonces, la A va a ser de apacentar, la S de solventar, la T es triaje. Los que han ido alguna vez a un hospital han encontrado que en la zona de urgencias hay una zona de triaje donde no necesariamente todo el que llega gritando lo atienden inmediatamente, sino es una zona de triaje donde los pueden estar observando y pueden decir, ok, este paciente es necesario que se le atienda porque si no se muere. Es necesario que este paciente se le opere, es necesario que este paciente se le meta algún suero, pero la zona de triaje es esto. Entonces, como pastores, esa actividad nosotros tenemos que llevarla y ahorita la vamos a explicar. Con la O vamos a poner orar y con la R, la final, restaurar. Pastorear. Salmo 23. Salmo 23 es uno de los principales que nosotros tenemos que tomar forma para saber qué es lo que tenemos que hacer como pastor. Y en este salmo nosotros nos encontramos como Jehová es nuestro pastor y entender que nada nos faltará, pero decir, bueno, ¿y aquí a mí qué me toca? Y aquí encuentro 6 cosas importantes donde tú como pastor, para lo que Dios te ha llamado es para dar descanso. Porque dice aquí, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y esto es algo quizás tan sutil que muchas veces tenemos que preguntarnos, ¿a dónde estamos llevando a nuestra familia a descansar? Y si lo ves a la inversa, en lugar de dar descanso, es generar estrés, ¿cómo estás generando estrés? Y en este punto nosotros tenemos que ver que el dar descanso es darle ese lugar, ese tiempo para reposar, para que se puedan agazapar en tus brazos tus hijos. Me acuerdo cuando mi hija crecía, se recostaba y se acurrucaba bien en mi cuello y estaba, y era un momento en el cual ella tenía descanso. Y nosotros muchas veces en este enfoque cultural que nos está llevando a tener un mejor trabajo, a ocuparnos más tiempo, a que ya necesariamente necesitan trabajar los dos, esposa y esposo, y nos damos cuenta cómo el hecho de que ya no dé descanso es que está generando estrés. Y aquí nosotros encontramos otra vez, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Dónde estás encontrando tú ese lugar para llevar a descansar a tu familia? ¿Dónde estás encontrando ese lugar para llevar a descansar a tu esposa? Porque pasa esto, el día termina y llegas a las 10, 11 de la noche, a la hora que te acuestas, y lo último que quieres es platicar, ya quieres dormirte. Y dices, ah, pues ahí está la cama, y las lleva a descansar. O sea, pues ahí proveyó Dios, ¿no? O sea, no. Dar descanso es llevarlos a viajar, a un mundo de imaginación, no. Llevarlos a viajar a un mundo de proyectos, no. Sino simplemente llevarlos a una realidad donde yo, por ejemplo, he encontrado descanso en salirme a pedalear con mi hijo. Y lo hago quizás una vez cada 15 días, pero o sea, es un descanso donde ya no está papá esto, sino 15 minutos de pedalear es suficiente. ¿Dónde tú estás encontrando descanso? Y el encontrar descanso obviamente pues no es buscar, pues de vacaciones, cada fin de semana nos vamos de paseo. ¿Dónde? ¿Tu casa es ese lugar de descanso? ¿O tu casa es ese lugar donde dicen tus hijos, no, lo último que quiero es llegar a mi casa, porque es llegar a lavar trastes, es empezar a trapear? ¿Tu esposa, tus hijos, no, pues es que llego a la casa y voy a tener que empezar a cocinar? No, quiero estar afuera. Y nosotros tenemos que encontrar que como pastor, a lo primero que Dios nos llama es a llevar a nuestra familia a estos lugares de delicados pastos. ¿Es tu casa? ¿Es tu hogar ese lugar de descanso? Dice Jesús, dice aquí en Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo, te das cuenta cuando pasa un arroyo y está lleno de verdura al lado, es un lugar perfecto para que ahí puedan pastorear, para que ahí puedan pasear las ovejas y para que puedan estar en paz, en descanso. Y yo te invito a reflexionar hoy, ¿tú qué les estás dando de beber a tus ovejas? ¿Tú qué les estás dando de beber a tu esposa? Y nosotros vamos a ubicar cómo muchas veces nosotros nos encontramos ya en la dinámica del día a día donde estas preguntas y este salmo ya no lo identificamos como algo nuestro, sino ya lo ves y, pues sí está padrísimo. Y nos quedamos con esto de Jehová es mi pastor y nada me faltará, Señor, que nada me falte. Pero vemos que en estas instrucciones que Dios nos está dando, pues hacemos muchas veces de lado eso. Y el hacer de lado esto, que es la palabra de Dios, dice Jesús a la mujer samaritana, si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. ¿Qué agua de beber le estás dando a tus hijos? ¿De qué forma nosotros estamos llevando a nuestras esposas, así como dice en Efesios, al ministrarles con la palabra para lavarlas y para purificarlas, con la intención, con el fin de presentárselas a sí mismo sin mancha? Y nosotros muchas veces nos vemos pastoreando mejor tu compañía, puedes dirigir hasta 10, 15, 20 personas al mismo tiempo, y claro, sí puedo, pero llegas a tu casa con 3 o 4 y no puedes. Los que todavía no tienen hijos llegas, pues sí, pero ¿cómo le hago? La mujer que me diste, Dios. Y empiezas con dinámicas donde dices, esto nos los está dando claro Dios. ¿Qué agua les damos de beber a nuestras esposas? ¿A dónde estamos llevando a descansar y pastoreamos a nuestros hijos? ¿Junto a corrientes de aguas? ¿O a agua encharcada? ¿O a una canción donde ya la repites de tal forma que no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ese versículo memorista. Y habiendo tanta riqueza donde tú puedes decir, es un agua que fluye. Es una agua que está en aguas corrientes y que no deja de cesar, no para. En todo tiempo nos está limpiando. Dice, confortará mi alma. ¿Tú estás confortando a tu familia? ¿Tú les estás llevando a una zona donde quizás digas, ya no hace falta nada? Esto es confort. Y que ya no dependa de Dios, y que ya solo puedan ver al papá, al pastor, como un proveedor más. Dice Jesús, exacto, como un asalariado. Jesús dice, yo soy el buen pastor, y su vida da por las ovejas. Y este Jesús, siendo el buen pastor, dio su vida, y es claro, pero antes dice, yo soy la puerta. Y en esa descripción dice, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Les hablamos a nuestras esposas, les hablamos a nuestros hijos y hay veces que se te quedan viendo así como, no entiendo. No reconocen tu voz. Y no reconocen porque tú no les has dado lo anterior quizás. Y nosotros vamos a ver también cómo en esto dice, me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Y nosotros tenemos que ver que lo que Dios tiene para nosotros es perfecto en su palabra y nosotros muchas veces no lo transmitimos. ¿A dónde las estás guiando? ¿A buscar en otros lugares? ¿A buscar en una telenovela? ¿A buscar en un artículo de internet? ¿A buscar en YouTube? ¿A buscar en Facebook? Porque créeme, estamos dejando a nuestras familias susceptibles para que el mundo les provea lo necesario para hacerse conforme al mundo. Y Pablo lo dice perfecto, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y nosotros tenemos que encontrar que muchas veces los soltamos y ya no los guiamos. Y creemos que, pues ya, ellas que sepan, ya ellos rendirán cuentas. O muchas veces los guiamos al lado opuesto. Y nosotros vamos a ver cómo también el infundir aliento, el estar dándoles ánimo, es algo que tenemos que estar constantemente buscando. Y nosotros vamos a ver cómo el buen pastor Jesús nos da el ejemplo suficiente para tomar de ahí y decir, ok, si no puedo, si no entiendo, Dios, enséñame. Jesús, quiero aprender de ti. Jesús, me eres suficiente para que tú lo hagas. Y recuerdo alguna vez que escuché este salmo y lo entendí de tal forma que dije, wow, o sea, Dios es mi pastor. Y lo veo de la forma en la que quizás mis hijos perciban si Dios es su pastor, su papá es su pastor, o dónde están encontrando ellos este descanso, dónde ellos están encontrando este pastoreo, dónde ellos están encontrando este confort, dónde están encontrando esta guía. Y nosotros vamos a ver que en el caminar nos vamos a ir topando con pared al saber que no estamos siendo nosotros, no estamos siendo obedientes a lo que Dios ha puesto en cada uno de nuestros hogares. Y otra vez, el punto es saber que en esto necesitamos la ayuda de Dios en todo tiempo. El ejemplo de Jesús es claro, pero necesitamos aceptarlo. Y necesitamos aceptarlo como nuestro Salvador. Necesitamos aceptarlo como el Señor de nuestras vidas, de nuestras finanzas, de nuestras familias, de nuestras esposas, de nuestros hijos. Y decir, Señor, aquí está mi esposa, te la pongo delante de ti. Señor, aquí están mis hijos, ayúdame. Provee lo necesario, Señor. Te pido que en esto tú me puedas dar descanso, primeramente a mí, saber que este salmo es mío para que yo lo pueda compartir. Y pastor, no tienes opción. El llamado que Dios te ha dado es 24 horas al día, 7 días a la semana. No puedes descansar un solo tiempo. No puedes ser como este pastor que quizás no entendió o se dedicó a ver lo suyo o simplemente fue ignorante, sino si hoy estás aquí escuchando esto es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Vela, guarda tus ovejas. Dice, yo soy la puerta. Y Jesús diciendo yo soy la puerta es para entender que si no pasamos por Él, no podemos hacerlo por otro lado. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros vamos a saber que en esto Dios nos da el suficiente sustento para caminar y poderlo llevar a nuestras familias y saber qué es lo que quiere para nosotros. Apacentar. Apacentar en el enfoque que se da en el diccionario es dar de pastar al ganado, alimentarlos, instruir, enseñar. Acompáñame por favor a 2 Timoteo 4, 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y pastor, ministro de tu hogar, Dios te llama a predicar, a predicarles, a pregonarles a tus hijos, a tu esposa y al darles esto que Dios te ha dado en tu mano y que tú puedas decir, Señor, tú me has salvado. Hijo, hija, esposa, Jesús nos ha salvado. Y les necesitamos predicar en todo tiempo e instar y estar parados sobre la palabra. Y aquí encontramos que si un pastor que vela y guarda y está al pendiente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puede estar en todo tiempo hablándoles de esto, ¿Y qué dice Deuteronomio 6? Que en todo tiempo tenemos que estar hablándoles, en las entradas, en las salidas, en todo tiempo. Y no sé si te pase, pero quizás llegas a orar antes de que se van a la escuela, oras por los alimentos, oras al anochecer. Pero dice aquí que nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a esto todo el tiempo. Y todo el tiempo lo tenemos que hacer porque si no vamos a ser como este pastor que siendo un perro mudo no podía ladrar. Que quizás este pastor envaneciéndose y buscando lo suyo, pues ya no se ocupó por predicar, por instar, por repetirle, por decirle esto es lo que Dios ha dado. Y es bueno, pastor, ministro de tu hogar, que lleves a tus hijos no necesariamente a que entiendan lo problemático de la economía, sino más bien que les digas, ok, hijo, ayer nos despertamos sin un solo peso y Dios proveyó lo necesario. Y es bueno que ellos entiendan, porque si no, en el caminar y en el día a día se van a dar cuenta donde no, pues mi papá la libró, mi papá la tiene que hacer. Y papi paga. Y nos encontramos con lo que Dios nos ha dado es de alimentarlos, no necesariamente de este alimento. Porque dice Jesús, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Y Jesús diciéndole a sus discípulos, cuando sus discípulos estaban ocupados y preocupados por él, diciendo, oye, este maestro ya llevas un rato sin comer. Y él les dice, no se ocupen de lo material, no se ocupen de lo físico. Y él deja claro y dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es tu comida? ¿Cuál es tu mejor buffet donde puedas ir y decir esto es? Porque si no es esto, definitivamente vas a encontrar tropiezo y decir, pues es que no puedo. Exacto, no puedes. Y nosotros vemos cómo, por ejemplo, al estar predicando y hablándole a nuestros hijos, va a representar también el estar redarguyéndolos, reprendiéndolos, exhortándolos, con toda paciencia, con toda doctrina, con toda instrucción, y decirles, es necesario que lo hagamos, hijo. Y nosotros encontrar en cómo Dios nos da lo necesario para que tú puedas decir, no, pues es que se escucha bien fácil, pero tú no vives con esta que no. Tus hijos te desconocen, ya no conocen tu voz. Y te pregunto, ¿tú crees que conocen la voz de Dios? Y en este caminar nosotros vamos a ver cómo el paso del tiempo va a empezar a pedir facturas que no vamos a tener la posibilidad de pagarlas. Y de veras, es algo que lo ves aquí cada semana. Chavitos que 14, 15 años se drogan. Y te preguntas, ¿dónde están sus papás? Y ves chavitos y chavitas embarazadas de 13, 12 años y dices, ¿dónde están sus papás? ¿Buscando lo suyo? ¿Buscando una mejor vida ahora? ¿Buscando cómo pagar esa deuda en la que se metieron? No sé. Pero de veras es una realidad donde aquí ves cómo se está enfrentando una lucha cada semana y con chavitos que pudieran ser tus hijos. Con chavitos que pudieran ser un familiar tuyo, un amigo tuyo, donde digas tú, claro, o sea, ¿dónde están sus papás? ¿Dónde estás tú, pastor? ¿Les estás predicando? ¿Les estás instando? ¿Les estás redarguyendo? ¿Les estás reprendiendo? ¿Les estás exhortando? ¿O estás buscando lo tuyo? ¿O estás queriendo llevar esto en tu propia fuerza y de la forma en la que así me enseñaron? No, pues así me dijeron y yo puro trabajo. No, pues así. Sin querer escuchar el consejo de Dios. Y mi oración, pastor, ministro de tu hogar, es que hoy tú puedas encontrar esta dulzura en la palabra para que puedas deleitarte y anhelarla más que mucho oro afinado. Y que puedas encontrar este sabor y decir, Dios, ¿a poco hablas de eso? ¿A poco tú nos das esto para hacer nuestro día a día claro? Acompáñame a Primera de Pedro 5, 2 y 3. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice, apacentad la grey, y esto es alimentarla, darles esta predicación diaria. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Si no te levantas el domingo, no vas a poder ir a esa fiesta, no por fuerza. Persuádanlos de tal forma que la soberanía de Dios siempre pueda brillar en todo tiempo. No por ganancia deshonesta. No por el hecho de que tú digas, bueno, te voy a dar esto si tú me das esto a cambio. Ese no es un deal, ese no es el trato que Dios hizo contigo. Eso no es lo que te pide Dios a cambio. Y nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos que tú siempre tienes que dar para recibir. Si tú vas, si tú haces, yo te voy a dar esto. Te voy a recompensar. Y nosotros encontramos cómo esto puede ser como tal una ganancia que no estamos haciendo honestamente, porque a final de cuentas vamos a quizás a poder ver cómo lo hace, cómo te obedece, cómo asiste a la iglesia el domingo, pero la semana va a ser un chafa cualquiera. Y que en esto tú vas a poder quizás saber que Dios te pide que lo hagas con ánimo pronto, con algo que estés dispuesto en todo tiempo. Y que en esto tú puedas ver que esta dulzura que Dios ha provisto en su palabra es para que tú puedas degustarla todos los días. Y que tú puedas llevar el hecho de que Dios te ha llamado a alimentar a tu familia, alimentar a tu esposa, lavarla, purificarla por medio de su palabra, no a fuerza, sino voluntariamente como un acto en el cual tú puedas ser partícipe, que tú puedas ser embajador de Cristo y decir, esto es lo que Dios quiere para ti, hijo, esto es lo que Dios quiere para ti, hija, es lo que Dios tiene para ti, esposa. Y que en esto también podamos encontrar que no es como ser un rollo de autoritarismo, donde platicaba ayer con un amigo y me decía que él está dando clase a quinto y sexto de primaria. Y decía él, es que es difícil el poder llevar a los chavos en una forma equilibrada, porque normalmente, si eres cuate de ellos, ya se te treparon. Ah, sí, ya están las chocas. Y si eres estricto y si eres autoritario, ya te tienen miedo. Y el equilibrio que Dios nos está dando aquí es claro, no a fuerza, no por ganancia deshonesta, sino voluntariamente, con ánimo pronto, con algo que tú puedas decir, si no lo hago hoy, ahorita aprendiendo el internet, tu hijo lo puede estar haciendo. Y puede estar viendo algo que quizás tú ni te imaginas que hay en internet. Y hay una diversidad tan impresionante de cosas en las cuales tú le puedes apretar la palabra que tú quieras y te aparece un sinnúmero de situaciones en las cuales yo no estaba buscando esto. Yo no estaba buscando esto y de repente pornografía, de repente algo que no estabas así. Imagínate tu hijo, tiene el mismo acceso. Y tenemos que ser ejemplos de esta grey, tenemos que ser ejemplos de este rebaño que Dios nos ha dado a cargo. ¿Estás siendo buen ejemplo, pastor? ¿O estás llevando una vida de doble ánimo? ¿Estás llevando una vida en la cual eres una persona al llegar a la iglesia y eres otra al subirte el carro y empezar a gritarle a tus hijos para que se porten bien, para que no te ensucien las vestiduras de tu carro, para que no te estén pateando en el asiento y ya? Yo lo he llegado a hacer. Y he encontrado este descanso en saber que Cristo tiene el suficiente peso para decir, aquí estoy, ya lo limpié todo. Hazlo todo el tiempo. Vela, guarda. 24 horas al día no podemos pestañear, porque en un pestañeo pierdes el enfoque y te caes. Dice, puestos los ojos en Jesucristo, echando fuera todo pecado. Hace como 6 meses venía circulando en mi moto y sentí muy pegada una camioneta, espejeo, 2 segundos, 1 segundo, medio segundo. Regreso la mirada y ya estaba parado un carro. 1 segundo que te distraigas. Y otra vez, encontrar esto no es con el ánimo de condenarte y decir, no inventes, yo he perdido cuánto tiempo con mi familia, cuánto tiempo he perdido con mi esposa, con mis hijos. si no es con el ánimo de decirte hoy, si recibes a Cristo en tu corazón, puedes ser nueva criatura y dejar que todas las cosas que ya pasaron atrás y quitar todo pecado que te está asediando, toda situación que te está distrayendo y decir, ok, Dios, haz esto, porque yo no voy a poder. Y si te pones a pensar en cuánto tiempo has perdido, si te pones a pensar en cuánto tiempo estás espejeando, y al regresar la mirada, una pared. A mí fue un carro azul. Y fue un segundo, de veras, fue medio segundo. O sea, no me puse a ver las placas, no me puse a ver quién estaba manejando. O sea, fue un segundo nada más despejear, regresé y... ¿Con qué pared te vas a encontrar llegando a tu casa? ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Y llévate este tipo de preguntas para decir, ok, Dios, necesitas hacer algo urgente en mi vida. Y así hemos llegado personas a Cristo doblados, disponiendo nuestro corazón para decir, Dios, ya estuvo, ya no puedo más. Y hemos encontrado el consuelo. Y hemos encontrado que Él nos ha predicado este evangelio, estas buenas noticias en todo tiempo. Solventar. ¿Sabes que en la Biblia que tienes en tu mano tienes un cheque en blanco al portador? ¿Sabes que el sustento que hay en esta Biblia tú puedes llegar y tomarlo y decir, ok, esto es lo que necesito? Esto es lo que necesita escuchar mi hija, esto es lo que necesita escuchar mi esposa. Y saber que este cheque en blanco es el sustento que Dios le da para decir, ocúpalo. Y de veras me sorprendí, y cada vez que visito el libro de Proverbios me puedo dar cuenta cuántas cosas enriquecedoras tiene, no solo para el trabajador, para el esposo, para la esposa, para el hijo. Así que como estos chocheros que están ahí afuera del mercado que te venden una hierbita que sirve para todo y dices tú, órale, yo nomás pensaba que era para eso, pero no, hasta para hacer agua de uso, para el riñón, para la migraña, para el cáncer. ¿Por qué no lo venden en la farmacia? Pues sí es tan bueno, ¿por qué no lo han patentado y lo han explotado de tal forma? Pero ese tipo de situaciones que Dios nos da aquí es entender que ese libro de tanta sabiduría, que ese libro de Proverbios nos provee para todas tus preguntas. Y recuerdo una vez que venía de casa de mis papás y había tenido ahí un altercado entre diferencias de qué vamos a comer en Navidad, no sé si te ha pasado, que dónde va a ser, que si acá, que si acá, y yo le dije a mi papá, pues con pizzas. No, ¿cómo crees? Ese tipo de situaciones que yo dudo que a alguien le haya pasado, pero el punto es que llego y yo bien enojado para responderle bien bíblico, abro mi Biblia y en Proverbios yo estaba buscando, sí señor, dime, dime. Y lo primero que me da Dios es Proverbios 15:1 y dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y seguí leyendo y me pude dar cuenta donde dije, no, pues creo que me está yendo peor, porque yo le quería mandar algo así a mi papá, así bien. Y me di cuenta que lo que Dios me estaba dando era alimento para mí. Y quizás tú puedas llegar con enojo a leer tu Biblia, decir, ok, ya no me hablas nunca. No entiendo nunca. No entiendo por qué Job sufría tanto. No entiendo por qué eso que está pasando Jonás, qué gandalla. Te invito a que vayas al libro de Proverbios y que puedas encontrar la sabiduría que Dios ha provisto ahí y poder dar esa medicina, dar ese sabor dulce a tus hijos y decir, ok, Dios, esto es lo que tú tienes para mis hijos. Hijo, siéntate. Te tengo que decir algo. Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y tu hijo, pero es que, ¿lo entiendes? Trae tu Biblia, lo subrayas y vamos a leerlo juntos. Y esto es lo que Dios quiere para ti y eso es lo que Dios me está usando como papá para llevárselo a mis hijos. ¿Le has provisto ese tipo de vitaminas a tus hijos? ¿Los has inyectado con ese tipo de analgésicos para desinflamar su dolor y decir, mira, no es porque yo lo quiera, es porque Dios así me lo ha pedido. Proverbios 6:23, ¿por qué es mandamiento? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y en cada uno de los proverbios donde tú puedas verte, puedes ver una aplicación tan práctica donde tú vas a ser enriquecido y tú vas a poder enriquecer a los demás. Y donde tú vas a poder proveer lo necesario para saber que Dios para todo tiene un consejo. Dios para todo, tenemos que verlo como un Dios soberano. Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Y tenemos que ver cómo en nuestra forma del día a día, Dios ha regalado su testimonio para que nosotros tengamos el acceso y la solvencia necesaria para llevar con el cajero y decirle, ¿me lo paga? Claro. Y encontrar un fruto, y encontrar algo que Dios te ha regalado por medio de su consejo, y poderlo llevar en todo tiempo a lavar a tus hijos, poderlos llevar a descansar a su palabra y decir, ¿qué crees, hijo? Hoy vamos a hacer nuestro devocional. ¡Ay, qué aburrido, otra vez! Deuteronomio, haciendo devocional con tu hijo de 8 años, no te lo recomiendo. Levítico, haciendo tu devocional con tu hijo de 8 años, no te lo recomiendo. Llévalo a sumergirse en esas aguas profundas donde Jesús, dejando su testimonio en su caminar, nos podía llevar a este punto donde saber que Dios nos da lo necesario y decir, esto es, hijo. Y sumergirnos en esas aguas profundas es con la intención de no salirnos. Lo cantábamos ahorita con Beto, alabando a Dios. Sumérgeme. Y queremos no salir de ahí, queremos estar en todo tiempo impregnados de esto, de su palabra, de su consejo. Y tenemos que ver que en esta parte de nosotros tener la solvencia es como la bolsa de mano de la abuelita, donde le pides un dulce y te saca un dulce. Y le pides una medicina para el dolor de cabeza y saca para el dolor de cabeza. Y le pides un pañuelo y te saca el pañuelo. Le pides una llave de cruz para sacar la llanta, te manda la cajuela del carro porque no la trae, pero hay lo necesario aquí. Aquí hay fuerza, aquí hay instrucción. Aquí está el consejo de Dios. Y no lo dejó para unos cuantos. Lo dejó para que todos los que tenemos en nuestras manos una palabra podamos tener acceso a eso. Y no limitar a quizás decir, pues es que no soy muy estudioso, es que no entiendo, es que el habéis y el entendéis como que no me queda claréis. No. O sea, aquí yo leo tal cual viene en tu Biblia y es claro el consejo donde dices tú, no, pues es que creo que no lo quiero tan claro porque va a estar bien difícil. Sumérgete en este libro de consejos, de sabiduría. Y habita en ella. Piérdete en este lugar donde puedas decirle a tus hijos, mire hijo lo que descubrí hoy. Que cada vez que te grito en lugar de traer descanso, traigo más ira. Que tú puedas sumergir en esto y decir, esposa, creo que ya entendí la raíz de mis males. Que siempre cuando estamos discutiendo, siempre te grito. Y empieza cada uno a levantar la voz, a la voz. Y ya de repente es una orquesta de gritos. Y ya tienes que verlo tan claro donde dice, ok Dios, o sea, con una blanda respuesta se va a quitar todo, ok. Y nosotros poder solventar y dar solución y arreglar cuentas porque Dios te ha dado lo necesario. Recuerdo alguna vez que a la orilla del camino estaba un aldeanito con su llanta ponchada y con su gato para cambiar la llanta de esos que hacen así. Y que si no lo cuadras bien, se te está haciendo a cada ratito. Y el aguacero, y me paro y me bajo con mi maneral y con mi gato de patín. Le digo, ¿te ayudo? Y, sí. Y traía lo necesario para solventar eso. Y se la cambié en 2 minutos, lo que él ya llevaba como una hora queriéndolo subir, todo empapado, y en 2 minutos se le cambié. Y ese mismo tramo carretero que estaba lloviendo, se ponchó otro carro enfrente. Y me bajo con mi gato, acá bien feliz porque ya le había ayudado a otro. Y me dice, no, gracias. Pero traigo lo necesario. Pero traigo lo que tú necesitas para yo cambiar tu vida. No, gracias. Y muchas veces esa es la condición de nuestros hijos, donde traes el consejo, donde puedes decirle a tu esposa, aquí traigo el gato y traigo lo necesario para cambiar tu llanta. Y ella te puede decir, no conoce tu voz. Y el nosotros poder estarles lavando y el nosotros poderles estar dando esto que Dios nos ha provisto, es simplemente nada más como de apechito, pasárselas. Métela. Dios la puso. Y no quedarte con todo tú. No buscar tu propio provecho. Y nosotros encontrar que nuestra tarea como pastor, como ministro de nuestros hogares, es enseñar fielmente a nuestra familia los caminos de Dios. Pero esta tarea es del Espíritu. El Espíritu Santo es el que tiene que obrar a través de la palabra para cambiar nuestros corazones. Y aun cuando el Espíritu te ilumine a tu esposa, a tus hijos, el mismo Espíritu es el que los trae a vida. Porque muchas veces también nos aferramos a, no, ya le leí la palabra y no rinde. Ya le dije que no grite, que no me responda feo para que yo aumente mi ira. El Espíritu es el que trae el arrepentimiento. Y no está en nosotros el decir, ah, pues yo ya sembré, yo ya le eché agua y ahora... Porque dice uno es el que siembra y otro el que cosecha. Y en nosotros no está el poder ver, porque es gracia. Y en nuestras vidas siempre tiene que haber esta constante de poder ser ejemplos, de poder apacentar a esto que Dios nos ha dado y de poder ver lo que Dios nos da cada día. Triaje. En nosotros entender esto como tal es, dice, la zona de triaje es un método de la medicina de emergencias y desastres para la selección y clasificación de pacientes, basándose en las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia de acuerdo a las necesidades terapéuticas y recursos. Eso es la zona de triaje. En nuestros hogares, Dios me lo abajó así para podérselas hacer llegar y entender que muchas veces estamos atendiendo un catarrito como si fuera un infarto. Estamos queriendo decirle a nuestros hijos que no griten y cuando menos te das cuenta ya estás gritando. Y estás llevando a un niño que trae una uña enterrada, los estás metiendo al quirófano como si le fueras a hacer una operación a corazón abierto y le dices, te tengo que hablar, hijo. Y abres tu Biblia, hasta camisa te pones ese día porque es algo serio. Y la atención que captas en tu hijo son 3 minutos, 4 minutos a lo máximo, 5 minutos, 10 minutos ya es ganancia. Y ya te ves de repente media hora hablándole, no, y es que Dios le dijo a Moisés y Moisés le respondió y ya estás, y tu hijo, ajá. Y no estamos viendo lo que hay en su corazón, no estamos verdaderamente lo que lo está llevando a actuar de esa forma. Y créeme que muchas veces en nosotros no está el estar observando, el estar siendo incisivos en muchos de sus comportamientos y es, ah, ya hizo berrinche, sírvele agua. Ah, es que está haciendo un coraje enorme, préstale el iPad. No, es que ya no tenemos con quién dejarlas, ponle Netflix. Y siempre ya tienes una forma de proveer en la cual quizás necesitas pasar ese tiempo y observar a tus hijos para saber cómo responde a cada una de sus situaciones. ¿Sabes cómo tu hijo responde en una situación de frustración? ¿Sabes? ¿Te imaginas quizás cómo va a responder porque así lo ve en la tele y le sacaron la amarilla y... sale cortando manga? Y créeme, el ver el fútbol, el escuchar tu hijo cómo ves y vives el fútbol, lo está discipulando como no tienes una idea. Al grado que yo no lo quería creer, pero los videojuegos ya cortan manga. Ya un videojuego ya está llevando a la realidad de tal forma donde tú ya ves al jugador que ya se enoja por la decisión del árbitro. Y eso es lo mismo que hace tu hijo. Y eso es lo mismo que hace tu hijo cuando le dices, hijo, estás haciendo esto y conforme a la palabra te tengo que reprender, te tengo que exhortar. Y no te corta manga, pero el clásico, sí, se va rezando a su cuarto. ¿Qué? No sé, pero me imagino. Y muchas veces nos encontramos en una situación donde un paciente que no es de vital importancia el atenderlo, pues simplemente lo pasas a la sala de espera y dices, ok, vamos a hacer esto. ¿Y qué pasa cuando nuestras prioridades están invertidas? ¿Qué pasa cuando Dios no es el que gobierna tu casa? ¿Qué pasa cuando tú ya no le das el tiempo necesario a tu esposa? ¿Cuando ya no le das el tiempo necesario a tus hijos? ¿Y cuando ya el trabajo es tu Dios? ¿Cuando ya el mismo ministerio es el que se encarga de llevar y gobernar todo? Está volteada esta zona de triaje porque a final de cuentas el que llegue lo atiendes como si tuviera algo que nadie más lo va a poder resolver. Y en esta área de observación nosotros tenemos que ver, Dios, ya no me corresponde a mí resolver esto. Hijo, vamos a orar, vamos a entender lo que Dios nos está queriendo decir, pero aquí está el consejo de Dios. Y lejos de poder decir, híjole, pues sí, es que necesitamos traer un especialista, un psicólogo que le dé terapia, necesitamos llevarlo al fútbol, necesitamos llevarlo a natación, porque necesita actividad, necesita pasar tiempo contigo, pastor. Necesita pasar tiempo, el tiempo necesario tu esposa, ministro, para que tú puedas darle esto y decirle, mira, esto es lo que Dios me ha dado. Y me gustó ver cómo aquí, como esposos, perdemos el tiempo en tantas cosas donde ya no les estamos dando esa calidez a nuestras esposas, ese amor suficiente, y ya estamos encerrados en nuestro trabajo, encerrados en buscar nuestro propio provecho y dejamos ir. Y dejamos ir prioridades, y dejamos ir cosas que al final del camino Dios nos va a pedir cuentas. Y delante de Dios vamos a estar tú y yo, va a decir, ¿y tu esposa? Creo que fue al Vips a desayunar. Se fue con sus amigas. Y es necesario que nosotros en estas prioridades podamos ver cómo Jesús, al avisarle que su amigo Lázaro estaba muy enfermo, el que dice, sí, vamos, vamos a dejar todo. Sí, yo conozco una forma más rápida de llegar. Que dice, ah, ok, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y muchas veces tenemos que catalogar situaciones de dinámica en actividades y conducta con nuestros hijos para decir, esto es para que Dios se glorifique. Esta necedad de mi hijo, esta rebeldía de mi hija, es para que Dios se glorifique, porque no sé si te has dado cuenta, pero ya le insististe, ya le hablaste, ya le persuadiste de la mejor forma y ella sigue haciendo lo mismo. Es necia. Y el necio, el que ya no escucha el consejo, ya no teme a Dios. Y en lugar de estarlos acercando a esta gracia, los estás alejando cada vez más. Y en esto quiero dejar ver lo que los que ya llevaron Navegantes 1 como discipulado, cuando veíamos lo de la tiranía de lo urgente, es que, para los que no les explico, en el mundo y en tu trabajo todo urge. Y estás haciendo algo y de repente llega tu jefe y te dice, es que esto tienes que hacerlo, pero me pusiste a hacer esto. Sí, pero eso urge. Y así en nuestro día a día nos empezamos a dar cuenta cómo lo urgente va siendo a un lado lo importante y vamos echando, ah, pues sí, luego. Llevas diciéndole a tu hijo, a tu hija, que ya vamos a ir al cine, hace como un mes. No, luego, es que esto es más importante, mi trabajo, el ministerio. Y dejas de que esta parte de saber que hay cosas que en tu día a día tienes que decir, ok, Dios, ¿qué quieres que haga con esto? Ok, Dios, voy a detener, poner neutral, freno de mano y decir, Dios, ¿qué quieres que hagamos? Esto es importante. Esto es urgente. Enséñame. Y Él está dispuesto a enseñarte. Y Él está dispuesto a decirte hoy, venid a mí los que están cansados, trabajados, los pastores que ya no saben cómo llevar a sus familias. ¿Y qué dice? Y yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Y aprender de Él es aprender a solventar lo necesario, a dar esa prioridad y decir, ok, hijos, vamos a hacer esto. Y así lo puse en mi ilustración, es día a día hacer un semáforo en tu vida y hacer, ok, esto es urgente, esto puede esperar y esto necesitamos dejarlo. Y así como en el hospital hay distintas colores para cada una de las enfermedades que requieren atención inmediata, pues así lo llevas con tu familia. Dice en el hospital, camina, respira, habla, puede esperar. ¿Está obstaculizada alguna vía aérea? ¿Está sangrando? Atiéndelo. Y así nosotros tenemos que ver que eso también nos toca como pastores, que eso también nos toca como ministros. Oración. Acompáñame a Mateo 7, versículos del 7 al 12. Evangelio de Mateo 7, versículo 7, del 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pida pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y muchas veces nosotros realmente en nuestro tiempo de oración y en esto que decía Quique, en nuestro tiempo privado con Dios ya nos encargamos de traer un pliego petitorio y nuestros tiempos de oración ya están siendo como ir con tu patrón y decirles que échame la mano, ¿no ves cómo subió el gas? La gasolina, dame un aumento. Y te ves como ya estás haciéndole manita de puerco a Dios en tu oración diaria y no te das cuenta que muchas veces Dios ya te ha respondido un sinnúmero de formas tu oración de hace un año. Y no te has detenido para, así como en el Antiguo Testamento, de poder ver, ok, Dios me contestó, voy a hacer un altar aquí y voy a dejar evidencia de que ya me contestó. ¿Cuántos altares tienes? ¿Cuántos lugares tienes donde tú puedes decir, hasta aquí Dios nos ayudó? Aquí Dios me respondió. Aquí Dios me enseñó. Y este tiempo de oración ya lo hemos llevado al punto donde ya estamos en una dinámica donde ya estás orando lo mismo todos los días. Ya estás pidiendo lo mismo todos los días. Ya le estás en la dinámica de te doy gracias, te pido. Y en el nombre de Jesús, cargas, abonas y das la contraseña. Te doy gracias, ahora sí vénganos tu reino y en el nombre de Jesús. Ahí está el NIP, para que salga. Y no nos damos cuenta que el tiempo de oración, ¿has orado con tus hijos? ¿Los has escuchado orar? ¿Te has dado cuenta que son una copia pirata de cómo tú oras? Que cuando tienes hambre y oras por los alimentos, amén y al sartén dices al final, pero es la misma oración de Señor, te pido que bendigas estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. Y cuando tienes un peso y cuando tienes algo, eres bien solemne y Señor, te pido. Y cambias esta dinámica de acuerdo a tu humor. Y este tiempo de oración estás haciendo esto que Quique es explicó perfectamente y estás llevando este 20% en decir, ok, Dios, ahí al rato nos vemos, bendice mi día, guarda a mi esposa, guarda a mis hijos y al perro, amén. Y ya no te estás deteniendo en decir, Dios, aquí estoy, háblame, quiero escuchar tu voz. Un tiempo de oración no necesariamente es un tiempo en el cual tú vas a dedicar algo para obtener algo a cambio, sino es un tiempo de alabanza, de adoración, donde tú puedes decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿qué quieres que haga? Dime cómo hacerlo. Estoy cansado, ya no entiendo, ayúdame. Y Dios está ahí. ¿Últimamente has orado con tu esposa? ¿Has tenido este tiempo en el cual tú puedas decirle, Señor, aquí está mi esposa, la pongo en tus manos? ¿La has lavado con tu palabra o en esta? No, pues ya oré. Ya casi casi hasta la persiné y ahí nos vemos. Y nosotros tenemos que ver cómo esta relación inversa y este poco tiempo que estamos dedicando es algo que definitivamente nuestras prioridades han cambiado. Y donde ya no buscamos el agradar a nuestra familia, y lejos de eso ya no estamos buscar agradar a Dios, sino ya en todo tiempo estamos satisfaciendo nuestras propias necesidades. ¿Y dónde estás tú parado? ¿Dónde estás tú llevando esto y en qué posición estás? Para que cuando Dios te lleve a esto y decir, mira, pide, pide y se te dará. ¿Qué padre de ustedes cuando le pida a su hijo un pan le va a dar una piedra? ¿Qué padre de ustedes en lugar de darle un pescado le va a dar una serpiente? Ninguno. Y así es Dios. Y hoy apela a tu conciencia a Dios diciéndote, si tú no lo harías, yo menos. Y vienes delante de Dios y decirle, ok, dice, aquí dice claro, pide y se os dará. Pero pides que no sea rojo, que mejor sea blanco ese carro que tú quieres. Que sea en lugar de 15, 20 mil pesos tu sueldo para que alcance. Ya te das cuenta que en una dinámica donde ya estás buscando tu propio beneficio y no estás buscando el bien colectivo y lejos de Dios glorificarse en eso, tú te estás queriendo ver como el, pues es que yo fui el que oré. Yo fui el que le di el peso necesario. Y tener que encontrar aquí el consejo es poder decir, Dios, heme aquí. Y Dios pide eso hoy de ti. Dóblate. Pide consejo. Pide ayuda al único que la puede dar. Toma ese tiempo para poder decir, Dios, ya estuvo. Y último, restauración. Nuestros hijos necesitan ser restaurados día a día. Nuestros hijos necesitan poder ver cómo en nosotros Dios ha provisto lo necesario para poder ser estas nuevas criaturas en Cristo, sabiendo que hemos sido renovados, sabiendo que hemos sido nuevas personas, no simplemente en tu forma de llevar, sino en tu entendimiento de saber que ya no respondes igual. Y así como Pedro tres veces le negó, así también Jesús tres veces le preguntó. Y en cada una de esas preguntas y esa dinámica de pregunta y respuesta, Jesús proveía algo. Y hoy te pregunta, Juan, Joaquín, Beto, Julián, ¿me amas? Ve a este Jesús preguntándote hoy, todas las veces que le has negado, todas esas veces preguntándote, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Sabes que te amo? Apacienta mis ovejas. ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas para poder hacer esto? No lo sé, pero pastorea mis ovejas. Y así, el ver a un Jesús preguntándote, es este mismo Pedro que al verlo, y en la tercera pregunta decir, ya no puedo. ¿Por qué me está preguntando esto? ¿Pedro, me amas? Apacienta mis ovejas. Y cuando eras joven no entendías esto, le dice, pero lo entenderás. Y así necesitamos que Dios nos ciña, y así necesitamos que Dios nos amarre bien nuestro cinturón para poder darle frente a esto que has dejado inconcluso cuánto tiempo. Y créeme, no va a ser fácil el llegar a tu casa, como lo decía Quique. Porque si habías perdido todo este tiempo, ahorita el recuperarlo no es llegar y ¡ah! ¿Qué creen que aprendí? Ahora sí, vamos a pastorear, tú vas a hacer tu devocional, vamos a ti te toca lunes, martes, miércoles, jueves y ahora sí ya estuvo. Y así llegamos. Y nos alcanza a los que bien nos va para los primeros 3 días. Ya el miércoles, es que ya se nos hizo tarde. Y esto es algo que necesitamos hacer constantemente. Necesitamos ponernos en nuestro tiempo de oración y decir, te amo, Dios. Y dejar que Jesús nos pregunte, ¿me amas? Y otra vez, las veces que lo has negado, las veces que tú te has comportado, las veces que tú le has ofendido, esas mismas veces en el día escucha a Dios preguntándote, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta, pastorea. Y eso quiere de nosotros hoy. Y necesita Dios tratar con nosotros primero para nosotros poder llevar también eso. Y necesitamos ser restaurados día a día. Y necesitamos ver a este Jesús preguntándonos día a día porque nos perdemos. Nos perdemos en los primeros 4 días de la quincena donde todo alcanza, donde todo es próspero, donde ya está. Y los últimos 3 días de la quincena ya estás ahora, sí, Dios. Ay, ¿dónde ahorro? ¿Dónde ahorro? Ya me acordé, creo que tengo 100 pesos en aquel pantalón. Lo llevé a la tintorería y ya me dieron vajilla. Y empiezas a ver cómo en esto ya Dios llega un punto en el que, ay Dios, ahora sí ayúdame. Y necesitas entender que en esta restauración que Pedro recibió, recibió en todo tiempo este amor, esta gracia, esta paciencia de Jesús para poderle exhortarle así con instrucción, con doctrina, con paciencia. Y así Dios te está diciendo hoy, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pastorea a mis ovejas, pastorea a mis hijos, pastorea a mi hija que te di por esposa. Apaciéntalas, dales de comer, aliméntalas. Pedro, ese Pedro que vemos y que podemos gozarnos porque Dios tuvo a bien dejarlo como testimonio y decir, ay Pedro, eres bien hocicón. Y así somos nosotros. Y así podemos ver cómo, así como Pedro, Dios está dispuesto hoy a preguntarte y a darte una instrucción, apacienta, pastorea. Pero te necesitas tú darte cuenta en dónde estás parado y decir, te amo Dios, te amo y estoy dispuesto a escuchar lo que tú quieres para mí. Te amo y estoy dispuesto a tomar este pastorado, este ministerio que has provisto en mi casa para poderte glorificar a ti. Y para que ese lugar de descanso, para que ese lugar de delicadas aguas, para que ese lugar donde se predique el Evangelio, para que ese lugar donde se exhorte sea en todo tiempo tu palabra. Y no nos pide más Dios. No le pide a Pedro que haga una iglesia bien chida con chapiteles de oro y torres y columnas. No le pide eso. No le pide una vida cómoda, una mejor vida ahora, sino le pide apacienta, pastorea. No te pide que todo el día trabajes, sino te pide que puedas pasar este tiempo haciendo estas actividades y llevándolas a descansar y dándoles esto que Dios te ha dado a ti y en gracia tú puedas decir, aquí están mis hijos, Dios. Y necesitamos ser restaurados todos y necesitamos entender que Dios nos ha llamado a esto a todos porque todos le hemos negado. Porque todos hemos, en nuestra misma actividad diaria, nos hemos dado cuenta donde, híjole, creo que no le reconocí. Pedro andaba con ellos. No, yo no. Sí, es igualito a él, se viste igual. No, yo no. Y así muchas veces con nuestros actos le negamos. Me gustaría que pudiéramos orar el uno por el otro. Y eso es lo interesante de un retiro de varones. Hace 6 años pudimos orar el uno por el otro con alguien que resultó que tenía la misma necesidad que yo, y me pude dar cuenta cómo Dios ha afianzado no solo una amistad, sino un hermano en Cristo en el cual puedo depender. Y otra vez la situación de nosotros ver y voltear a tu lado y decir, híjole, como que ese no se ve tan chafa como yo, pero voy a orar con él, y te vas a dar cuenta que están aprendiendo el uno del otro. Están llevando esta lucha brazo con brazo, disponiendo del mismo sustento que Dios ha provisto para decir, ok, o sea, quiero intercambiar teléfonos y estar orando por ti porque quiero que podamos llevar esto juntos. Entonces vamos a orar y tomar 10 minutos para orar el uno por el otro, ahí con el que tienes cerca, en parejas, y ya nomás dame chance de orar al final. Bueno, ora desde ahorita más bien, y al final oras con el que esté a tu lado, el que esté más cercano, y se vale no orar nomás con el que conoces, sino buscar a alguien que quizás puedas intercambiar y decir, híjole, pues sí es cierto, he dejado de hacer muchas cosas, ora por mí en esto. Quizás el que tiene un hijo adolescente y le digas, pues es que ya no sé cómo, ora por mí por esto. Y que puedan llevar las cargas los unos de los otros, y que puedan saber que en esto Dios nos ha constituido en un mismo cuerpo para ser miembros los unos de los otros. Señor, gracias por este tiempo, Padre, y gracias porque tú nos das el consejo que necesitamos escuchar, Señor. Gracias porque delante de ti podemos venir rendidos, sabiendo que hemos perdido tiempo, hemos desaprovechado oportunidades que tú has dado para glorificarte, Señor. Y Señor, reconocemos nuestra necesidad y nuestra condición, Padre. Necesitamos de ti, necesitamos que tú nos pastorees, necesitamos conocer que ese pastor que eres tú, Señor, y que nos ofrece que nada nos hace falta, es un pastor que ha estado desde antes de que naciéramos a nuestro lado, Señor. Tu perfecto plan, Señor, en tu Hijo Jesús se cumplió al limpiarnos de todo pecado, Señor. Así es que te pido para estos hombres, para estos ministros y pastores, sabiduría, Señor. Sabiduría sabiendo que tú la das abundantemente y sin reproche, Señor. Queremos pedirte que tú proveas discernimiento, conocimiento e inteligencia espiritual, Señor, para saber cuál es tu voluntad, Padre. Queremos descansar en tu regazo y queremos ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Y también, Padre, te pido que aquellos corazones que siguen renuentes a tu palabra, que puedan salir de este retiro hoy, mañana, ponerse a cuentas contigo y decir, ya estuvo. Y doblar sus fuerzas y decir, Dios, quiero aprender de ti. Jesús, quiero que tú seas mi ejemplo. Te pido por estos hombres, te pido por estas familias representadas aquí, Señor, para que tú les proveas de lo necesario, Padre. Bendice este tiempo, Señor, en el cual vamos a poder orar el uno por el otro. Y guíanos, Padre. Queremos que tú estés en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.